Malvinas, 40 años.
Primero de mayo. Los informes del Estado Mayor Conjunto comenzaron su muy particular crónica de las acciones bélicas en el Atlántico Sur ante el primer ataque aéreo británico. Bombas sobre las instalaciones del aeropuerto de Puerto Argentino, mientras que con helicópteros operaban contra Puerto Darwin. Los bombardeos navales efectuados por la Flota Real, según el informe oficial del ejército argentino, se produjeron entre las 20:25 y las 23:15. La aviación inglesa lo hizo entre las 4:40 y las 6 en punto. Los cuatro intentos de desembarco fueron rechazados. El primero a las 6:30. Fuerzas terrestres y aviones Pucará terminaron con dos helicópteros artillados. La información oficial hablaba de 10 Harrier ingleses en la operación, dos abatidos y dos cayeron presumiblemente al mar. El segundo fue a las 9 en punto, cuando más helicópteros fueron resistidos por dos columnas argentinas. Regresaron a las 17:30 y tampoco pudieron vulnerar la defensa. De las cuatro fragatas que apoyaban el plan desde el mar, dos fueron seriamente dañadas. El último fue a las 21 en punto y otra vez sobre Puerto Argentino. Después de dos horas de combate, dos helicópteros ingleses habrían sido abatidos. En síntesis, una fragata inglesa resultó averiada y cinco aviones Harrier destruidos. El diálogo del almirante Woodward y el general Menéndez recorrió todas las redacciones a primera hora de la tarde. A las 14 en punto, el británico exigió la rendición incondicional de la Argentina y, según el parte de la dictadura, la respuesta del gobernador de Malvinas tuvo la dureza ficcional de un guión imaginando un duelo de guapos en una esquina porteña.
¿Rendición? De ninguna manera. Si estamos ganando, traigan al principito por el príncipe Andrés y vengan a buscarnos.
En realidad, el autor de Traigan al principito fue el periodista de Telam García Malod. A través del decreto 867, Argentina convocó a la clase 1961, también al personal con habilitación para desarrollar actividad de vuelo y los auxiliares de apoyo directo. El llamado también abarcó al personal civil de los comandos en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente de facto, mediante un discurso dirigido al país, destacó que la Argentina responderá al ataque. Se nos ha requerido presentar como agresores sangrientos cuando la verdad, por todos conocida, es que al recuperar el territorio irredento, preferimos morir a matar, y así, una operación militar sin precedentes, ni el adversario ni la población malvinense sufrieron una sola baja. Se nos ha injuriado, se nos ha calumniado, y se ha empleado contra nosotros la intimidación, la amenaza, la intriga y todas las maniobras de desprestigio imaginables. Se nos ha agraviado con sanciones que las grandes potencias evitan aplicar a quienes ellas consideran sus peores enemigos, como si nuestra condición de nación joven fuera fácil presa. La agencia Telam había enviado a la capital de las islas a los periodistas Diego Pérez Andrade y Carlos García Malod y al fotógrafo Eduardo Ferré. Después de las primeras bombas, se abrió la temporada de censura. Andrade redactó un despacho señalando que la pista estaba intacta, que no había sido alcanzada por los aviones ingleses. Pero Menéndez no quiso que se publicara para impedir nuevos bombardeos.
Al recorrer durante la mañana de ayer las instalaciones de la estación aérea, así como la pista de aterrizaje con el personal de mantenimiento de la misma, el enviado de Telam comprobó sobre el terreno que los daños recibidos durante los bombardeos son mínimos. Un verdadero ejército de operarios, tractores y barredoras mecánicas concluyeron ayer por la tarde la limpieza total de la pista. Convicción. Después del mediodía, pudimos confirmar a través de una comunicación directa con una alta fuente de la Fuerza Aérea que la pista de aterrizaje de las Islas Malvinas continuaba completamente operable y que si en los primeros ataques se habían registrado algunos daños, ya habían sido subsanados. La prensa.
Mientras tanto, en Buenos Aires, Galtieri utilizó una vieja película para mostrar al aeropuerto sin cicatrices. Había comenzado una guerra sin coordinación a la hora de pelear y huérfana de comunicación interna para informar sin doble discurso.
Ronald Reagan se encontraba en Knoxville, Tennessee. Informó la prensa que el ataque británico constituyó una sorpresa total y que había recibido informes conflictivos sobre lo que estaba sucediendo en las islas.
Aún estamos dispuestos a ayudar y esperanzados en una solución pacífica.
Cuando le preguntaron si la crisis alcanzaría aspectos de guerra total, dijo titubeante:
No lo creo. No hubo pérdidas.
Consultado sobre si los aviones británicos que atacaron Malvinas partieron desde la base angloamericana de Ascensión, aseguró que
Estados Unidos no informa a los británicos de los movimientos de sus aviones y los ingleses tampoco están obligados a informar al respecto a Estados Unidos.
Joe Reep, vocero del Departamento de Estado norteamericano, encendió la alarma.
Estamos en un momento muy peligroso del conflicto. Estados Unidos sigue dispuesto a ayudar a las partes a encontrar un acuerdo tan rápido como sea posible.
Sobre un supuesto aviso de los ingleses sobre el inicio de las acciones bélicas, señaló en un escueto comunicado:
los británicos no nos previenen de sus operaciones militares.
Desde Atenas, el expresidente James Carter propuso que ante el fracaso de la gestión Haig, Estados Unidos tenía que dejar la mediación en manos de las Naciones Unidas. Comunicado de Londres.
Bombarderos Vulcan, reaprovisionados en vuelo desde tanques Victor, atacaron el aeropuerto de Puerto Stanley durante la noche. Luego, al alba, Sea Harrier llevaron a cabo nuevos ataques. Las dos operaciones fueron exitosas. Todos los aparatos y su personal han regresado. No se registraron bajas británicas.
Se trató de una acción de hostigamiento destinada a debilitar progresivamente las defensas. Tantearon el terreno para ver a qué estaba dispuesta la Argentina.
El plan inicial que Anaya le pidió a Lombardo contemplaba el desembarco, pero no la defensa. La ausencia de cañones de 155 milímetros posibilitó el asedio inglés con barcos solo separados 5 kilómetros de la costa. Como metáfora del grado de desorganización del ejército, el mismo 14 de junio llegó a la isla el último cañón de esas características para fortificar Puerto Argentino mientras Menéndez firmaba la rendición.
El líder laborista Tony Benn aseguró que las tropas británicas fueron enviadas
a morir por una causa que está perdida. Este es un conflicto innecesario y el gobierno debe ser convencido antes de que sea demasiado tarde.
Desde Moscú, la agencia oficial TASS destacó que la confirmación de toda la asistencia necesaria de Reagan a Thatcher para que Gran Bretaña restableciera su dominio colonial terminaba con la hipocresía de la diplomacia norteamericana. El New York Times, el 1 de mayo, dijo que el Reino Unido pedirá a Estados Unidos aviones C-5, minas submarinas, mayor información por satélites en apoyo a su flota y 5.500 marines, además de paracaidistas a bordo de 60 buques. El diario El Tiempo de Bogotá afirmó que, por elementales razones de fraternidad hemisférica, el pueblo colombiano, que tantos vínculos de diversa naturaleza ha tenido y tiene con la Argentina, espera que sus hermanos australes sortearán con éxito esta emergencia que los ha enfrentado.
Como un cronista de guerra, a las 8:30 después de conocida la noticia del comienzo de las acciones bélicas, el capellán del ejército Padre José Fernández salió por radio continental desde Puerto Argentino. Ellos hicieron un ataque con aviones Harrier a vuelo rasante. No se asusten. Cada uno está bien en su puesto. Van a tener, si nos atacan, muchas sorpresas. Por eso, que nadie se asuste. Todos los chicos que voy encontrando en el camino están todos muy tranquilos. Ellos han tomado la iniciativa. La Argentina es un país de paz que no toma iniciativa. Los podríamos haber atacado hace rato. Ellos son los que están atacando. Nosotros no tenemos odio, pero nos vamos a defender.
Al día siguiente, en La Prensa, Iglesias Rouco tituló:
ahora, atacar sin tregua. La firmeza y excelente nivel moral de nuestras tropas en Malvinas, más la declaración del gobierno de que se responderá a la guerra con la guerra, conformaron ya una contestación adecuada. Ahora se hace imprescindible seguir devolviendo como ayer, golpe por golpe, o mejor aún, tres golpes por cada golpe. Es decir, no mantenerse solo en una postura defensiva, sino atacar en forma insistente, día y noche, preferentemente a los buques de abastecimiento de la flota británica.
El 1 de mayo llegó a Buenos Aires Plácido Domingo para abrir la temporada del Colón al día siguiente. Aferrado al espectáculo debe continuar, un sector de Buenos Aires colmó el teatro para ver Tosca, de Giacomo Puccini, con el tenor español y Gian Piero Mastromei. José, el primo de Ardiles, que murió en combate. Después del Mundial 78, el destino de Osvaldo Ardiles fue a Inglaterra. Junto a Julio Ricardo Villa y con la camiseta del Tottenham Hotspur, se convirtieron en los primeros jugadores argentinos de la historia de la Liga. Fueron los primeros latinoamericanos importados en un equipo de la Premier ya que los hermanos chilenos Jorge y Eduardo Robledo, que jugaron desde finales de la década del 40 en el Newcastle, vivieron desde niños en Gran Bretaña. La hinchada del Tottenham primero convirtió en ídolo local a Ardiles y el pitón de Instituto de Córdoba, Huracán, y la selección de Menotti se convirtió en Ossi. A partir del golazo que Villa convirtió en la final de la Copa Inglesa en 1981 ante el Manchester City, el volante ofensivo nacido en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, también tiene su estatua. Cuando el 2 de abril de 1982 la dictadura desembarcó en Malvinas, Ardiles entendió que no podía seguir jugando en el fútbol inglés. «Mi mundo entero colapsó», contó años más tarde en su libro autobiográfico Ossie's Dream. Su última función fue al día siguiente cuando disputó la semifinal de la Copa Inglesa ante el Leicester City en el estadio del Aston Villa. La hinchada del Leicester cantaba «England, England». Pero la tribuna del Tottenham tuvo dos reacciones a corazón abierto. Gritaron «¡Argentina! ¡Argentina!» y mostraron una bandera que decía «Argentina, come keep the Falklands, we will keep Aussie». Argentina se puede quedar con las Malvinas, nosotros nos quedamos con Ossi. Ganó el equipo de Ardiles 2-0 y como ya estaba pactado, pocas horas después del partido voló para sumarse a la selección que se preparaba para España 82. Ossi va a la guerra, fue la respuesta amarillista de The Sun. El diario decía que como el jugador había realizado el servicio militar, era reservista y por lo tanto iba a pelear matando ingleses. Ardiles nació en 1952, tenía 10 y 9 años más que las clases reincorporadas para sumarse a la 63, que se encontraba haciendo la colimba desde principios de 1982. Mientras el pitón entrenaba con el equipo nacional para jugar con la Unión Soviética el 14 de abril, su primo José Leónidas Ardiles, primer teniente de la Fuerza Aérea, se encontraba prestando servicios en la 6ª Brigada con asiento en la ciudad de Tandil. En el mes que medió entre la recuperación del territorio insular y el estallido de la guerra, el mediocampista se preparaba para defender el título del 78 en España, mientras el militar se aprestaba para entrar en combate. Sábado 1 de mayo. José partió desde Río Grande hacia las islas en su Mirage M5. El Reich del capitán Carlos Rodes se quedó en tierra por fallas en su máquina. Ardiles cumplió con la misión de atacar a una fragata enemiga que se dirigía a Darwin, pero luego dos Sea Harrier fueron a buscarlo y tras un intenso combate uno de ellos lo alcanzó. Un misil aire-aire hizo impacto contra el avión del oficial argentino de 27 años. Su cuerpo nunca fue encontrado. Osvaldo, años después, contó que el piloto inglés que derribó al avión le envió una carta a su tío para que no siguiera buscando a José, explicando que era imposible que hubiera escapado de la explosión. El 8 de mayo de 1982, Osvaldo Ardiles fue uno de los cuatro integrantes del plantel albiceleste que participó de las 24 horas por Malvinas por ATC, el programa que recaudó fondos y todo tipo de ayuda para los soldados, solidaridad que jamás llegó a destino.
Quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros que nos hayan invitado a este programa y que podamos estar así juntos, de alguna manera, poniendo nuestro granito de arena para esta gran causa nacional que son las Islas Malvinas, dijo el jugador.
Un día después del debut ante Bélgica, en Barcelona 0-1, terminó la guerra. Ardiles no volvió a Inglaterra y fue cedido a préstamo sin opción por un año al Paris Saint-Germain. Solo jugó 14 partidos y convirtió un gol. En enero de 1983, Ardiles regresó a Inglaterra, jugó 311 partidos, marcó 25 goles y logró 4 títulos a lo largo de una década con los Spurs. Sus dos últimos equipos en Inglaterra fueron el Blackburn Rovers 1988-1989 y el Swindon Town 1989-1991. En 1993 se convirtió en el primer entrenador no británico que tuvo el Tottenham.
Ese mismo día también cayeron en combate el capitán Gustavo Argentino García Cuerva, primer teniente Mario Hipólito González, teniente Daniel Antonio Juquic, teniente Eduardo Jorge Raúl de Ibáñez, cabo principal Mario Duarte, cabo principal Juan Antonio Rodríguez, cabo primero Miguel Ángel Carrizo,
Cabo Primero José Alberto Maldonado, Cabo Primero José Luis Peralta, Cabo Primero Agustín Hugo Montaño, Cabo Primero Andrés Luis Brasich, Soldado Clase 62 Guillermo Ubaldo García y el Soldado Clase 62 Héctor Ramón Bordón.
A 40 años,
Malvinas
nos une.